Entre Libros. Un espacio para hablar de cultura editorial.
Bienvenidos a una nueva emisión de Entre Libros, programa radial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia, dedicado a hablar de cultura editorial. Mi nombre es Sonia Ramírez y les doy la bienvenida y les cuento que nuestro tema del día tiene que ver con los libros y cómo estos impactan nuestras emociones en las diferentes etapas de la vida. Conversaremos sobre cómo en los niños, por ejemplo, la lectura desarrolla habilidades de empatía. También les contaremos de algunas obras de literatura que han promovido acciones negativas como la locura e incluso el suicidio.
Una cucharita de hueso me regalaron por amistad en la vereda delante del municipio de Saboya.
Es común escuchar que un libro inspira una canción. Sin embargo, nuestro tema musical del día, La Cucharita de Jorge Velosa, fue la que logró cautivar a Germán Izquierdo Manrique para que fuera detrás de la historia real de la canción. Una canción que se ha convertido quizás en la más popular del género carranga en el país y que nos acompaña en la banda sonora hoy.
Voces y Cultura.
Para el desarrollo de este programa hemos invitado a la profesora María Fernanda Lara. Ella es profesora asociada del Departamento de Comunicación Humana de la Facultad de Medicina. Profe, bienvenida una vez más. Hace algunos meses habíamos tenido la oportunidad de hablar acerca de los beneficios de la lectura. Y hoy comienzo preguntándole sobre la biblioterapia. Es un término que se ha escuchado recientemente y que está asociado a la sanación, entre comillas, a través de la lectura. ¿Es esto cierto? ¿Hay estudios que lo respaldan?
Bueno, como tal, no hay, digamos, evidencia científica que demuestre o estudios controlados que demuestren que leyendo libros haya una modificación, digamos, de las emociones. Sin embargo, hay, digamos, un muy buen avance en la evidencia de los beneficios de la lectura y la regulación emocional. De eso sí que hay. Entonces, nosotros ya sabemos cosas como que a los 5 minutos, 6 minutos de que una persona lee, su ritmo cardíaco disminuye, aumenta la producción de ciertas hormonas que producen relajación, que producen tranquilidad, y que hay, digamos, una representación en el cerebro de los temas que uno lee. Entonces, cuando uno empieza como a analizarlo y a mirarlo paso a paso, uno lo que ve es que el cerebro y el cuerpo tienen unos cambios en los diferentes momentos de la lectura. Y que dependiendo del tipo de lectura, el cerebro representa y simula diferentes tipos de emociones. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos unas neuronas que son unas neuronas en espejo. Las neuronas en espejo permiten hacer una representación de lo que nosotros leemos, lo sentimos en el cuerpo. Eso es una cosa muy bonita y tiene que ver con una teoría que se llama la teoría del embodiment, que dice que no solamente es el cerebro el que manda al cuerpo, sino que el cuerpo también manda al cerebro. Entonces es una cosa bien bonita porque uno empieza a identificar, por ejemplo, que si uno lee un libro de terror, uno empieza a sentir en su cuerpo sentimientos de ansiedad, se acelera la respiración, se acelera el ritmo cardíaco, se puede empezar a sentir angustia, la temperatura del cuerpo varía. ¿Por qué? Porque uno simula lo que está leyendo, esas neuronas del espejo hacen una representación, lo simula y la persona lo siente. Fíjate que las personas, nosotros cuando leemos, por ejemplo, libros narrativos, nosotros nos inventamos en nuestro cerebro la historia, nosotros representamos la historia casi como si fuera una película. Si el libro es muy descriptivo, uno empieza a describir una realidad y uno empieza a pensar en esa realidad. Cuando el libro lo vuelve en una película y uno va y mira la película, tú dices, uy, pero mi protagonista no era así, no, pero mi escenario no era así, no, pero yo me lo había imaginado distinto. Precisamente porque tú haces una representación de eso que lees. Y así como representas, tú por mecanismos, por ejemplo, de empatía, también te identificas con un protagonista y asumes un rol dentro del libro. Entonces hay personas, y eso hay estudios que muestran que la persona puede asumir un rol de primera persona identificándose con un personaje y puede sentir lo que siente el personaje. Entonces estos estudios lo que hacen es que conectan a las personas a diferentes dispositivos para mirar qué pasa cuando están leyendo. Entonces, en ese sentido, el libro se vuelve una herramienta para poder trabajar, por ejemplo, ese tema de las emociones. hay diferentes estudios, por ejemplo, que han mirado el beneficio de las lecturas grupales, de los clubes de lectura, de lo que se hace en las bibliotecas, los clubes de lectura de las bibliotecas, y cómo eso ayuda a mejorar comportamientos de lectura y a manejar y a regular las habilidades socioemocionales, sobre todo en el tema de los niños. Hay un libro súper bonito que se llama El monstruo de los colores, que es de una catalana. Y resulta que en ese libro, por ejemplo, el monstruo tiene, en el cuento el monstruo, cada emoción la representa un color. Entonces es sobre cómo regular emociones en niños. Y a partir de ese libro se han hecho estudios de mejoramiento y de fortalecimiento de habilidades y de manejo de habilidades socioemocionales en niños en todo el mundo. El libro ya lo han traducido a un montón de idiomas. Entonces fíjate que uno empieza a ver cómo el libro ayuda a representar competencias socioemocionales, ayuda a representar mundos posibles, ayuda como herramienta, por ejemplo, en caso de trastornos emocionales como la depresión, la ideación suicida. O sea, hay evidencia de diferentes usos de la lectura en ese manejo del tiempo libre y en el manejo de la parte socioemocional.
Profe, teniendo todo esto en cuenta, ¿hay lecturas dirigidas entonces que permiten llegar a esto de lo que hablas? ¿Cómo funcionan realmente?
Sí, hay digamos, lo que te decía, hay textos que son diferentes tipos de texto. Entonces uno piensa en un texto narrativo, sobre todo, que son esos textos que representan historias. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer un texto narrativo, si tenemos una buena lectura, inmediatamente empezamos a hacer una representación mental de los escenarios, de los personajes, de las emociones y una identificación con eso. Los textos más de tipo expositivo, que son los que me explican, por ejemplo, un tema, producen un tipo de representación distinto. Entonces, por ejemplo, si yo leo un libro sobre la depresión o un libro de esos libros motivacionales que me explican una realidad, pues tú haces una representación de eso. Pero cuando ese libro se mete en un caso, cuando se mete en la descripción de un tema, cuando te describe un personaje, inmediatamente tú tiendes a representarlo, como te decía, casi que en primera persona. Entonces, digamos que esa relación con la representación es como lo más importante. Entonces, lo que te decía, hay textos como este del monstruo de los colores, que ese es específico para niños, pero es que si tú miras en la literatura, hay un montón de literatura de ahora, si tú miras los últimos 5 años, hay como una revolución hacia temas del bienestar, del mindfulness, de la construcción personal, de la identificación de uno mismo. Entonces, todos este tipo de textos, y lo que te decía, es como una avalancha que tú ya no sabes ni por dónde empezar, ni cuál es la calidad, ni la evidencia científica de lo que recomiendan. Y lo que refleja es una búsqueda en general de la sociedad por comprender mejor la naturaleza de las emociones y de poder hacer una regulación emocional en un mundo que es altamente estresante. Cuando uno mira lo que pasó en pandemia y los beneficios que tiene la lectura, y ya están empezando a salir los estudios, que la actividad que más disfrutaba la gente en el encierro era leer, que la habilidad que, digamos, que uno ve que más se tocó en los colegios y lo que más perjudicó a los niños en el aislamiento, por ejemplo, fueron esas habilidades de lectura, que estos niños ya están rezagados en ese tema. Entonces, fíjate que incluso la misma lectura para los adultos fue buena, pero en los niños se limitó. Entonces, es como esa búsqueda y esa representación de entender la emoción, de poder manejar la emoción, de poder ver que la lectura tiene unos beneficios, pues en esa comprensión del uno mismo y esa relación de uno con el medio, pero también los beneficios que tiene leer cualquier tipo de libro. Entonces, fíjate que un libro te puede generar a ti estados de bienestar y te genera relajación y te genera tranquilidad según el tipo de literatura que a ti te guste, pero también produce reacciones emocionales que pueden ser, pues, reacciones aversivas cuando lees un libro de terror o cuando lees un libro de suspenso o cuando lees... Pero eso también, fíjate que esas emociones fuertes tienen que ver, y es algo que uno lo puede asimilar con subirse una montaña rusa. Tú dices, pero ¿quién va a querer subirse una montaña rusa a sentir algo extremo que me pone en riesgo vital? Cuando tú subes y bajas, hay gente que eso le encanta, al final dice, yo me siento vivo, yo me siento feliz, porque esa emoción borde me permite a mí también aislarme de mi propia emoción original. Entonces, leerte un libro de estos que te trae emoción, que te trae, o que te sea suspenso, angustia, que le pasa algo al personaje, pues te permite también a ti salirte de tu realidad por un periodo de tiempo, que es lo mismo que hace el libro, el cine, la televisión, que es poder simular otro tipo de realidad y sentirme yo en otro tipo de realidad distinta a la mía.
Como, por ejemplo, se pueden atender temas como el déficit de atención y, pues, la distracción a través de la lectura.
Hay como varios temas. Uno tiene que ver como el nivel de evidencia de los estudios. O sea, hay estudios que han analizado precisamente, o sea, por ejemplo, en niños con déficit de atención, eso se ha medido. O sea, qué beneficios tiene la lectura, qué beneficios tiene la intervención en lectura Y cómo la lectura ayuda a centrar a una persona, por ejemplo, en el caso del déficit de atención, o incluso en desórdenes pragmáticos. Los desórdenes pragmáticos tienen que ver con personas a las que les cuesta representar las emociones en sí mismos y representarlas en otros. Entonces, la forma para que una persona comprenda mejor sus propias emociones, comprenda la del otro y comprenda que la del otro es distinta a la mía, que es como lo más clave que tiene que ver con esa teoría de la mente. Esa intervención en teoría de la mente se hace a través de libros, inclusive a través de libros tipo caricatura, que es poder comprender una realidad, poder identificar quién está a un lado, quién está al otro, qué siente el uno, qué piensa el otro. Entonces, digamos que si hay un cuerpo de evidencia fuerte, uno en los temas terapéuticos habla, y en la evidencia uno habla muy poco del sanar, pero si tú te vas a la literatura, lo que te decía más de la construcción personal, la motivacional, allí sí que es un lenguaje, digamos, más aceptado, no desde tanto el punto de vista científico, sino desde el punto de vista de la divulgación, y aparecen ahí todo tipo de textos de divulgación sobre esos temas. Pero digamos que más allá de que yo lea un libro con el objetivo de sanar temas emocionales, lo que hay que entender es que independientemente del tipo de libro que yo lea, el libro después, lo que te sea el 4, minuto 5, ya produce beneficios para el cuerpo en el uso del tiempo libre, en la representación de las emociones, en la relajación que yo pueda sentir, en esa posibilidad que yo tengo de poder salirme de lo que yo estoy viviendo ahora y poder representar otra realidad, casi que como una evasión. Entonces, fíjate que tú llegas y dices, yo me voy a desconectar, me voy a leer un libro y me desconecto de todo, y al rato tú te sientes bien o te sientes mejor. Hay cosas que hacen, tienen el mismo efecto como salir a caminar. Tú sales a caminar y al minuto 8 ya empiezas a sentir sensación de bienestar, que te descentras, que estás en otro tema. Son como pequeñas estrategias que uno puede utilizar para poder mejorar la calidad de vida y el manejo emocional que uno pueda tener en un momento dado.
Y en el caso de los adultos, ¿qué sería lo ideal? ¿El acompañamiento de un profesional que, digamos, lo guíe sobre respecto a los libros que pueden ayudarle? ¿O de manera, digamos, autodidacta también se ha comprobado que se logra llegar a esto?
Pues es que depende. Fíjate que incluso esos conceptos en el tema emocional de la normalidad ya están muy revaluados, ¿no? ¿Qué es lo que es estar uno normal, o qué es estar uno en riesgo, o qué es... Ahora lo que uno empieza a ver y lo que uno tiene que empezar a analizar es cuál es el nivel de riesgo que yo manejo desde el punto de vista familiar, el riesgo emocional, familiar, laboral. Si ese riesgo es muy alto, pues uno necesita un profesional que lo apoye, pero no para que le diga qué libro leer, sino para que le haga un manejo de reconocimiento y de manejo de emociones, donde el libro puede ser un complemento. Pero si uno no se siente muy en riesgo, si uno dice, bueno, yo quiero ampliar mi rango de actividades para mantener mi calidad de vida, para disminuir mi estrés porque tengo un trabajo muy estresante, o porque el ambiente familiar es estresante, o porque la relación de pareja es compleja, o simplemente porque yo quiero decir, quiero aprovechar bien de mis horas del día que yo estoy despierto, quiero hacer una actividad que sea lo más benéfica posible, en uso de tiempo libre lo que trae más beneficios es el deporte y la lectura. Entonces, digamos que esa combinación ha demostrado que mejora la calidad de vida, que disminuye el estrés, que mejora incluso la expectativa de vida, cuando la gente que lee suele tener más años de vida. Entonces, uno lo puede asociar de pronto a un tema cultural, un tema de cuidado de la salud, un tema de cultivarse uno mismo. Las personas que leen tienen un horario que otras, entonces suelen tener mejor lenguaje, mejor apropiación de una segunda lengua, y eso tiene que ver con mayor desempeño escolar, mejores ingresos, mejor calidad de vida. Entonces, digamos que el libro es casi que un negocio redondo, y es como un comodín excelente para tener uno, para que le vaya a uno mejor. O sea, es como una inversión en una cuenta de ahorros también para la vejez. Si tú lees joven y lees en tu vida adulta, vas a tener una mayor reserva cognitiva cuando seas viejito. Entonces, cuando seas viejito, todas estas enfermedades neurodegenerativas, así te llegan un poquito más lento que si tú no tienes esa vida enriquecida desde ese punto de vista de lectura. Y está el punto de vista de lo cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes, cuando tú lees y tienes una mejor cultura, aprecias la vida de una forma distinta? También hay estudios de eso. O sea, puedes recrear escenarios más allá del aquí y el ahora, por ejemplo.
También tengo una duda, y es como el relacionamiento. ¿Es posible, no sé, que uno se meta tanto en el libro que termine de emocionalmente afectándose las relaciones a su alrededor?
No tanto. Fíjate que incluso las personas que leen y las personas que leen textos de estos narrativos suelen tener mejor empatía y mejor relación con las otras personas, porque tienen mayor habilidad para poder simular la emoción del otro. Entonces, más allá que aislarte, el libro incluso te permite entender mejor otras personas. lo que pasa es que el modo de ser de uno influye en la forma como uno lee y cómo se comporta, pero no es porque esté el libro, sino porque es el modo de ser de uno. Entonces, si la persona es más introvertida, pues leyendo o no leyendo va a ser introvertida. Si la persona es más extrovertida y le gusta o disfruta más de actividades sociales, pues lo va a disfrutar más. Entonces, fíjate que hay toda una revolución en los clubes de lectura, los grupos de lectura, gente adulta que se reúne a la semana para leer, blogs de lectura. O sea, el libro ya ha pasado tan, ya ha trascendido la esfera de lo personal y de lo privado a, con las redes, con la interacción, a grupos distintos. O sea, incluso, por ejemplo, acá en Bogotá ya hay un grupo que es este que promueve Ricardo Silva, que es un grupo de WhatsApp. Y entonces se comparten temas de literatura y la gente a través del libro tiene interacciones. Grupos en las librerías, grupos de estudio. Entonces fíjate que el libro se vuelve también un pretexto para el tema social, más que generar esa introversión. Pero el que es introvertido pues lo usará para ser introvertido y el que es extrovertido lo usará para ser extrovertido.
Cuadernillo de curiosidades.
Un saludo para toda la audiencia de Entre Libros. Soy Alexander Herrera y en el cuadernillo de curiosidades hablaremos de libros que han generado y generan aún emociones fuertes, sentimientos encontrados o incluso han motivado actos extremos en algunos de sus lectores. El gran Franz Kafka escribió que los libros deben afectarnos como un desastre, en lugar de hacernos felices, como dice la mayoría, que deben ser un hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. En ese sentido, hoy compartiré con ustedes algunos libros que han logrado revelar el lado oscuro en ciertos lectores, o cuya lectura puede ser una experiencia extrema, mezcla de arte y crudeza. Empecemos con la célebre obra Las penas del joven Werther, de Goethe, publicada en 1774, que cuenta la historia de Werther, un joven que sufre tanto por amor que escoge el suicidio para acabar con sus penas. La novela se convirtió en un superventa de la época y en uno de los libros más leídos por la juventud alemana, pero hubo un efecto inesperado y más de 40 jóvenes de distintas localidades decidieron emular a Werther y a su método para afrontar el dolor. La ola de suicidios hizo que la obra fuera prohibida algunos años en varios países europeos. En 1974, el psicólogo David Phillips acuñó el término efecto Werther para definir la relación entre el aumento de suicidios y la publicación de noticias sobre este tipo de hechos. Otro caso célebre es el de Mark David Chapman, el asesino de John Lennon. Chapman, bibliotecario de 24 años, llevó al límite su obsesión por el libro El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger, considerado por muchos como la Biblia del existencialismo adolescente. El 8 de diciembre de 1980 le dispara a Lennon, según él, motivado por la angustiada y poco convencional visión de la vida del protagonista del libro, Holden Caulfield. Menos conocida es la obsesión de Fyodor Kaczynski, conocido como Una Bomber, hacia la novela de Joseph Conrad, El agente secreto. Kaczynski es el responsable de al menos 16 atentados con bomba que causaron varias víctimas mortales. Una Bomber se identificaba con el protagonista del libro, el profesor, un intelectual sereno y reflexivo que decide optar por la lucha armada contra el sistema. Una Bomber firmaba sus paquetes con juegos de palabras alusivas a Conrad. Más delirante aún es el caso de Shoko Asahara, responsable de los atentados con gas sarín en el metro de Tokio y en la ciudad de Matsumoto en 1995, que dejaron decenas de víctimas. Asahara, líder de la secta Verdad Suprema, interpretó la saga de novelas Fundación, de Isaac Asimov, como un texto sagrado, la profecía de un apocalipsis purificador que él y su secta estaban llamados a ejecutar. La saga Fundación es un alegato contra la tiranía y el fundamentalismo religioso, y una de las obras de ciencia ficción más leídas del mundo. En cuanto a libros que generan emociones encontradas en los lectores, por su crudeza, pero también por su calidad literaria, vale la pena mencionar, por ejemplo, El año del pensamiento mágico, de Joan Didion, un libro autobiográfico sobre dos hechos terribles en la vida de la gran escritora norteamericana, la muerte de su marido en 2003 y la de su hija en 2005. En esta obra quiso exorcizar su dolor, y como resultado nos entrega unas páginas llenas de sabiduría y coraje ante la adversidad, incluso de belleza en medio del sufrimiento. Otro libro que genera un gran choque de emociones es Diario del ladrón, de Jean Genet, una crónica de la juventud errante del autor, de años salvajes, prisión y mala vida en los bajos fondos de varias ciudades europeas. Pese a lo turbio de este entorno, Genet logra que nos sumerjamos en una obra de gran lirismo, una estética de lo crudo y de lo intenso. El almuerzo desnudo de William Burroughs es otro de esos libros que logra generar diversas emociones. Toda la obra de Burroughs es una crítica corrosiva al conservatismo y a la hipocresía de la sociedad estadounidense de posguerra. Este libro en especial es una crónica sobre el infierno de la droga, la locura y la paranoia, llena de ambientes sórdidos y pasajes donde nada tiene sentido, y no sabemos si se trata de un delirio del protagonista o una digresión estilística del autor. Es un libro onírico, lleno de símbolos, donde el mensaje es desalentador y pesimista. En contraste, hay pasajes de una extraña belleza e imágenes inquietantes, que logra cubrir de cierto encanto los oscuros rincones de la mente humana. Queda hecha pues la invitación a que conozcan estas y otras obras para que se acerquen al lado oscuro pero fascinante de la literatura. Soy Alexander Herrera y este fue el cuadernillo de curiosidades sobre libros y emociones. Hasta la próxima.
Cerramos esta emisión de Entre Libros con un anuncio especial. La Universidad Nacional de Colombia regresará el próximo 19 de abril al punto donde nos quedamos hace 3 años para retomar la lectura. Para saber de qué se trata, te invitamos a seguirnos a través de redes sociales, encontrándonos como Editorial UNAGI.
Militar, pero cucharita y hueso ya qué bonita pa' que pensar. Mi cédula se consigue y mi libreta de militar, pero cucharita y hueso ya qué bonita pa' que pensar. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. Donde fui a parar, puede hacer que cuando vuelva me la reponga por otra igual. Como lo ve don Gregorio, la cucharita donde fui a parar, puede hacer que cuando vuelva me la reponga por otra igual. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió y la cucharita.
Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.